Porque te voy a presentar una experta.
Buenísimo.
Mirá.
El cine y las series son vacunas para el aburrimiento y una manera de recorrer mundos e historias. Mara Legos nos vacuna.
Mara Legos, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá con una nueva compañera, con Laura Kerdman.
Sí, hola Leandro, hola Laura, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida, Laura.
Gracias, muchas gracias.
Estamos ansiosos por saber con qué podemos cortar la semana.
Bueno, hoy les traje para compartir dos temas. El primero, todo lo que nadie te contó sobre Stiesel. No sé, Laura, si has visto series israelíes.
Stiesel, toda, y estoy esperando la próxima temporada de Stiesel.
Muy bien.
Ella sabe cuándo.
Muy bien, sí, una genial, Laura. Y bueno, todo lo que nadie te contó sobre Stiesel y algunas de las nominaciones de los Golden Globes para el 2021 que se anunciaron hoy. Antes de que me hagan la pregunta, yo sé que me van a preguntar cada vez que hablamos de Stiesel, es la respuesta es todavía no hay fecha de estreno en Netflix.
No me digas.
Sí. Se viene demorando, siempre pensamos que va a ser para marzo o para abril, así que bueno, mantengamos la expectativa alta. En Israel ya van por el episodio número 7, la temporada 3 va a tener 9 episodios, y ellos ya van por la 7, así que están a punto de terminar la emisión de los capítulos. Bueno, como les decía, hoy les traje todo lo que nadie les contó, todo el detrás de escena, no vamos a hablar de la trama de la serie. La primera pregunta, el primer interrogante, ¿ustedes saben por qué se llama Stiesel la serie?
Calculo por el apellido de, no me acuerdo el nombre de pila, pero de Stiesel.
Bueno, no.
Uf.
Stiesel es un restaurante que está en Jerusalén y era el lugar donde sus co-creadores se sentaban a escribir.
Mira.
Y tenían la idea de hacer como como un cortometraje, y básicamente al documento Word en donde escribía cada uno le pusieron el nombre del restaurante, porque era el restaurante donde se sentaban horas a escribir, y bueno, y ahí le quedó el nombre. Cuando la serie en el 2019, a principios del 2019, se subió a Netflix y cobró fama mundial, y en ese momento todavía se podía viajar, muchas de las personas que habían visto la serie iban especialmente a ese restaurante en Jerusalén a sacarse la foto, porque era el restaurante donde habían escrito la serie, que no es el restaurante que aparece en la serie de Anshin, en la temporada 1, en la temporada 2, y en la temporada 2 también pasó a ser de Gitti. Bueno, segundo interrogante, ¿ustedes creen que algún actor era ortodoxo o ultraortodoxo antes de la serie?
Y qué pregunta complicada. Hay algunos que yo veo y pienso que sí, pero...
Sí, pero no sé.
Bueno, ninguno.
Ah, bueno.
Ninguno. Son todos lo que se llaman actores, son seculares, o sea, no tenían, no eran observantes de la religión. Lo que tuvieron que hacer para parecer ultraortodoxo fue entrenarse intensivamente 3 meses antes de empezar a filmar la primera temporada, y bueno, por ejemplo, Mijael Aloni, que es el que interpreta a Akiva, que es el pintor, cuenta que la última vez que usó su tefilín fue en su bar mitzvah, y bueno, tuvo que volver a aprender rezos y ceremonias, ¿no? Así que bueno, ninguno de ellos era practicante de la religión.
Mira.
Sí, es una pregunta bastante común que les hacen esa. Y bueno, como les contaba, ¿cómo fue que se tuvieron que preparar, no? ¿Cómo hicieron para prepararse, para meterse en ese mundo? Les decía, tuvieron clases intensivas 3 meses. Todos los que son los actores mayores, por ejemplo, Shulem, que es el patriarca, es el papá de la familia, Nugem, que es su hermano, uh-huh, y Malka, que es la bobe, la abuela de todos ellos, tuvieron que aprender a hablar yiddish, porque entre ellos hablan yiddish. Uh-huh. Y después, los actores que son jóvenes, hablan hebreo, pero es una variante de hebreo, que la llaman co-hibrid, que es como co-hebreo, que es una mezcla de algunos idiomas, digamos, de arameo con porque ellos son de la parte, son jaradíes, es como una rama dentro de la ortodoxia. Pero bueno, es bastante, mucho más similar al hebreo, ¿no?
Claro.
Después, por ejemplo, Neta, que es la actriz que interpreta a Gitti, fue a su primera clase de entrenamiento, de coaching, y fue con su computadora para tomar nota, y la coach le dijo que dejara eso de lado, que se parara y que por favor caminara como camina en la calle. La coach era ultraortodoxa, ¿sí? De hecho, creo que sé quién es porque a veces la veo que coachea en varias series en Israel. Neta caminó y la coach le dijo, bueno, acá tenemos mucho trabajo para hacer. Evidentemente, Neta caminaba de una forma que es bastante diferente. Debía como caminar por la calle como sin llamar la atención, con las puntas de los pies para afuera. Hay toda una forma, ¿no?, de caminar.
Qué complicado eso, ¿no? Cambiar la forma de caminar.
Digo, sí.
Qué difícil.
Pero es parte de la tarea de los actores, claro.
Claro, es parte del entrenamiento y la gimnasia que ellos hacen para prepararse, claro, para sus roles, ¿no? Claro. Y digamos que les sirvió porque después, bueno, ya van 3 temporadas, digamos, ¿no? Digamos que lo pudieron amortizar. De hecho, Rouhami, que es Shira Haas, sí, también lo usó para poco ortodoxa, así que mira si no lo amortizaron, digamos,
claro,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y bueno, y Mijael, que es quien interpreta a Kiva, además tuvo que tomar clases de pintura con el pintor que realmente hacía las obras de arte que aparecen en la serie. Y también cuenta que, bueno, que había como todo un movimiento que se tuvo que aprender a sentar, ¿viste? Cuando usan los sobretodos esos largos, que no sé si tienen un nombre en especial, pero son unos sobretodos. Entonces, cuando se tiene que sentar, él decía que hacía como un movimiento tipo Batman, porque antes de sentarse se levantaba el sobretodo para no sentarse arriba del sobretodo, como parte de cuidar. Y también fue a los lobbies de los hoteles donde ocurrían los siduk. Los siduk son esas reuniones que se hacen antes de que las parejas se casen, donde se conocen. Y bueno, tuvo que ir a observar cómo eran, ¿no? En realidad.
¿Puedo acotarte algo?
Sí.
Qué lindo actor que es, sin todo eso. Es hermoso. Te pongo la parte, ¿viste?, femenina.
Yo pensé hermoso. Que iba a decir, estuve en Israel y lo vi en un hotel sentándose.
No, pero me encantaría verlo. Es hermoso, realmente.
Ay, bueno, yo te cuento que recibí un video de él hace un tiempo.
Ajá. ¿Y?
Ajá. Que,
sí, mándalo.
Te juro, sin pedirlo, sin nada. Pero bueno, parte de la historia esta, yo cuento a veces muchas series israelíes. Entré por esta serie, es largo el tema, pero bueno, conocí a bastante gente y sin pedirlo ni nada me ha mandado un mail. Y la verdad que, si te parece lindo por fuera, lo poco que he conocido yo y lo que sé de él es mucho más lindo por dentro.
Ah, qué bueno.
Muy buena persona, muy buena persona. Bueno, otro tema es, no sé si alguno se dio cuenta que cambia la actriz que hace de Malca, que es la abuela, entre la temporada 1 y la temporada 2. Son 2 actrices distintas, pero interpretan el mismo,
sí,
personaje.
Sí.
Esta no es tan linda, la historia que hay detrás, pero bueno, lo que pasó fue que la actriz de la temporada 1, llamada Hannah, falleció 15 días antes de empezar a filmar la temporada 2. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y por qué no cambiaron el guión y demás? La verdad que estando 15 días antes de filmar la temporada 2, no podían hacer eso. Y decidieron reemplazarla con otra actriz que es muy conocida, que se llama Lea Conning, y que de hecho era amiga de la primera actriz. Y bueno, fue así como lo resolvieron, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Tenemos? Sí, tenemos todavía.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo fue filmar la serie en Jerusalén? Sí, filmar la temporada 1, esto fue en 2012-2013, tiene bastante tiempo la serie. Lo que pasa que al subirla a Netflix en el 2019, recobró un boom, y bueno, parece muy actual, pero no lo es. La temporada 1 fue muy fácil porque cuando estaban vestidos, se intercambiaban entre la gente y la verdad que no los reconocían. En el único lugar donde ellos no pueden poner cámaras en la calle es en un barrio de Jerusalén que se llama Mea Shearim, entonces ahí filmaban desde una camioneta, ¿sí? Quienes recuerdan el episodio 1 de la temporada 1, aquí va a estar pegando unos carteles en los muros, porque ofrece como unos calentadores,
sí,
para la elevación del espíritu de la madre y demás. Bueno, se acerca una persona, un ultraortodoxo de verdad, y le pregunta por esos calentadores. Bueno, esa escena quedó en la serie, pero la realidad es que no estaba pensado que se le acerque a alguien a preguntarle. Y como estaban desde la van filmando, no podían cortar, y bueno, quedó la escena, ¿no? Uh-huh. La temporada 2 ya fue un poco más difícil, porque ya los reconocían. Uh-huh. Y bueno, se le acercaba mucha gente, sobre todo a Kiva, Laura,
sí.
para ofrecerle la prima, la hermana, la hija.
Que se case.
Claro, para que se case.
Ahora,
ustedes se ríen, pero a Michal Aloni lo contactó un famoso rabino de Nueva York para decirle que si iba a Nueva York se iba a encargar personalmente de él, de atenderlo, de casarlo, que no se necesitaba. Esto todo contado por ellos, ¿eh? No es ninguna imaginación.
Ahora, sí, me lean. No, lo que decía es, me imagino la cara del señor cuando fue a preguntarle por los carteles en la primera temporada y después se vio en la tele.
En realidad, la teoría dice que ellos no se ven en la tele, muchos no ven tele. De claro. Hecho,
no, bueno, pero a lo mejor alguien le habrá comentado.
Alguien le habrá comentado, porque lo que cuentan los actores es que se pasaban los capítulos por algún sistema en los teléfonos y los veían. Por eso en la segunda los reconocían. Pero sí, no sé cómo habrá sido. Nunca comentaron nada ese señor. Y bueno, después quedan otros interrogantes abiertos que por ahí son preguntas que muchos se hacen y que la verdad que la serie todavía, por lo menos hasta la temporada 2, no los resuelve. No sé si se acuerdan que el nieto de Julien encuentra un perro y lo lleva a la casa de Julien.
Uh-huh. Sí.
No se sabe qué pasa con ese perro, si alguien dejó la puerta abierta. Esto es una historia que quedó abierta. Tengan en cuenta que Stiesel era una producción muy, muy, muy chiquita, que todos pensaban que nadie le iba a ver, porque no es una serie ni que tenga amor, sexo, acción, nada de todo eso. Y después fue furor en Israel y se hizo la 2. Y ahora fue furor en el mundo y se hizo la 3. Entonces hay ciertas historias como que quedan inconclusas. Por ejemplo, el chiquito con la bolsa en el pescado dorado que activa mientras pinta, está con él, si fue real, si no fue real. Eso tampoco tiene una conclusión en la serie, ¿no?
Ahora, es impresionante cómo Netflix, por ejemplo, te cambia, entre comillas, te cambia la vida de una serie. Porque con La Casa de Papel pasó exactamente lo mismo. Obviamente, en España la veía una cierta cantidad de gente y cuando Netflix compra lo que es la producción y demás y lo empieza a mostrar en todo el mundo, mismo los actores cuentan que se ven sorprendidos porque ellos no pensaban hacer una segunda temporada.
Exacto. Sí.
Digo, ¿qué? Uh-huh.
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que a Cira Haas le cambió la vida también.
Tal cual.
Sí. Que está un poco ortodoxa. Y volver a firmar la 3 para la producción no era lo mismo, porque los actores habían pasado por todo un recorrido artístico entre que se filmó la 2 y la 3, que fueron, no sé si, 5 años, y las expectativas de los actores no son las mismas. Pero bueno. Así que bueno, esto es lo que les traje de Stiesel para compartir. Lo otro que les traje es sobre el tema de los Golden Globes. Uh-huh. Hoy se anunciaron todas las nominaciones. El 28 de febrero va a ser la ceremonia. Sí, creo que van a ser dos hosts, dos personas que lo van a conducir. Uno creo va a estar en Nueva York, otro va a estar en Los Ángeles. Todo como adaptándose a esta nueva realidad, ¿no? Porque no va a ser presencial.
O sea que esta vez no te van a dejar ir, no estás convocada esta vez.
No, esta vez no.
Lástima.
Y bueno, les quería comentar primero mi adorada Shira Haas, que es la que hace de Rujami en Spitzel y hace de Esti, protagonista en Poco Ortodoxa.
Excelente actriz,
Es excelente. Es jovencita, también. Tiene 25, 26 años. Y es excelente, uh-huh. La verdad que sí. Es excelente actriz. Pensá que Stiesel casi era mucho más los gestos, porque estaban vestidas de una forma que con el cuerpo no se podían expresar, o sea que mucho con la cara,
sí.
Y eso no es fácil de hacer. Así que bueno, está nominada por Poco Ortodoxa a la terna de miniserie o película para televisión.
Bien.
Tiene una tarea difícil, sí, porque la terna es bastante complicada. Está Cate Blanchett, está Nicole Kidman por The Undoing, que es una serie que comentamos la otra vez. Uh-huh. Está Anya Taylor-Joy, que es de Gambito de Dama. Así que bueno, no la tiene fácil, pero yo creo que es un excelente reconocimiento que esté nominada, y le deseamos mucha suerte, ojalá que gane. Y después, bueno, quería contarles que Sacha Baron Cohen está en 3 nominaciones. La primera es actor de comedia o musical por Borat 2. Yo esa la verdad que no la vi todavía. También está como actor de reparto por El Juicio de los 7 de Chicago, tampoco la vi. Y la tercera nominación es dentro de la nominación para película, ya sea musical o comedia, por Borat 2. Así que son 2 nominaciones para él y una para Borat 2.
Impresionante. Que encima, si no me equivoco, él es el productor también de Borat. Bueno, fue el productor de A1, calculo,
sí,
también.
Exacto.
Ahora Ciudad 2. Ahora, un detalle. Hoy estoy terrible. Un detalle de Anya Taylor-Joy, la chica que nombraste de Gambito de Dama, tuvo... Sí. Está muy relacionada, no sé si sabían, está muy relacionada, sí, con la Argentina también.
Sí, habla perfecto argentino. La escuché hablar, habla perfecto argentino. Vivió de chiquita.
Tal cual.
En Argentina.
Yo no sé si la escuchaste hablar en un video, que también yo escuché en un video que me llegó. Y te digo que la sentás acá y parece que vivió toda su vida en Argentina. Y además, un argentino, pero porteña, ¿eh?
Sí.
Bien, sí. Porteña, con todo como habla, impresionante. Impresionante. Pero bueno, en este caso...
Habla español, habla porteño, tal cual, maravilloso.
No, pero en este caso no queremos que gane. Por más que tenga... No.
Claro.
Nuestro voto va para otro lado, obviamente.
Claro, exactamente.
Bueno, Mara Legos, nuestra columnista estrella, ¿qué más sabe de películas y cine y series?
Le puedo dejar un tip, una pregunta o un...
Sí.
Sí. Quería saber, no sé, para la próxima, si nos podés contar de Fauda, de cuándo viene la próxima temporada de Fauda.
Dale, podemos aprovechar a contar de Fauda y cuándo viene la próxima.
Buenísimo, sí, gracias.
Sí.
Yo tengo una crítica de Fauda, ¿sabes? Sí. Que esta última temporada no me gustó mucho.
No. No sé, a mí me gustan todos.
Pero la próxima la podemos debatir.
Dale, me parece bien. Me parece bien.
Bueno, muchas gracias.
Chicos, buena semana.
Igualmente, muchas gracias por pasar con nosotros y contarnos todo lo que se viene, todas las curiosidades de Stiesel que no sabíamos, y si no me alejo del micrófono, yo lo me voy a matar. Seguimos con...